seguimos como cada día, ¿no? Hablando sobre las diferentes cosas que van ocurriendo en medio de la pandemia, en medio de este aislamiento que se flexibiliza un poco dependiendo de la actividad. Recién vos, Pascual, decías que no entendías bien esto de por ahí acá se está pensando en cómo hacer para que algunos restaurantes puedan funcionar de alguna manera para que algunas personas puedan utilizar ese servicio, ¿no? Y el Chuni se prendía a eso que vos decías, Pascual, diciendo, bueno, se están preocupando de eso y sabemos que hay gente en varias partes de la ciudad que no están pudiendo comer, ¿no? Que no han podido salir a trabajar, que se ha cortado la changa. Bueno, un sinfín de actividades que ya no están funcionando y no alcanzaba el mango cuando estaba funcionando, imagínate ahora que no funciona. Bueno, en este contexto, ¿no? El gobierno nacional ha designado como directora nacional de reciclado a María Castillo. Ella es integrante de una cooperativa de cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, ¿sí? Del MT. Bueno, como recién estaba diciendo, que esta referente tiene una trayectoria ligada a la organización popular. Dirige el MT de Lomas de Zamora, donde hace 20 años, fíjate, hace unos cuantos ya, armó la primera cooperativa del movimiento que tiene como figura central a Juan Grabois. Bueno, partiendo de esto, digo, de esta noticia o de este dato, es que pensábamos en qué podemos hacer en Bahía, qué es lo que está pasando acá. Bueno, es ahí donde pensamos en Martín Aveiro. Él pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos y, bueno, sabemos que están asistiendo a trabajadores, a cartoneros, desde el inicio de la pandemia. Porque conocemos la imposibilidad de ellos para poder salir. ¿Hace cuánto que no ves cartoneros laburando en la calle? Hace muchísimo. Digo, como tampoco se ven personas de la economía informal que se vieron absolutamente afectados, trapitos, cuidacoches. El que vive de la changa, ¿no? Pero digo,
sí, la changa en general.
La changa en general. Bueno, el que junta el mango todos los días para poder llevar a la casa y poder comer. Bueno, queremos saber qué es lo que está pasando, queremos saber cuáles son los reclamos, cómo están trabajando, qué asistencia están recibiendo, que sabemos que las personas más vulnerables son también las que necesitan más atención en estos momentos. Bueno, estamos en comunicación entonces con Martín Aveiro. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
Buenas tardes, Virginia y José. Estaba escuchando atentamente la charla sobre los carpinchos, los capibaras.
Ah, muy bien. ¿Justo escuchabas, Martín, el programa de antes o lo escuchaste recién?
Sí, lo he escuchado. Sí, lo he escuchado en varias oportunidades.
Muy bien. ¿Y opinás lo mismo del carpincho o no?
Bueno, son unos animalitos simpáticos. En Brasil son casi domésticos.
Por eso. Por todos lados. Ahí está. Ya me caíste bien, Martín. Bueno, Martín, bueno, recién hablábamos sobre la designación de María Castillo, ¿no? Bueno, de ahí surge, ¿no?, este disparador para esta nota, pero bueno, la idea es poder hablar de la situación del cartonero aquí en nuestra ciudad, que convengamos algo, nunca ha sido tratado tan bien, ¿no? Las políticas municipales nunca han beneficiado mucho al cartonero y hemos visto cosas rarísimas, toda una bicicleta eléctrica de cuatro ruedas que no apareció nunca y que salió una fortuna el proyecto, entre otras, por poner una, digo.
Primero recordemos el conflicto cuando les quitaron los carros y los caballos, ¿no? Claro. Este es uno de los primeros conflictos importantes de la ciudad de Bahía Blanca.
Claro, ahí aparece, claro.
Ahí ato con el tema de los animales y la protección animal, cuando se cuida esta, ¿no?, tracción a sangre en ese momento y de alguna manera se justifica de esa decisión, pero de ahí en más no se piensa en la tracción a sangre humana, que son los cartoneros echando sus carros, ¿no?
Claro.
Y con todas las enfermedades, claro, que trae. Bueno, ese es una primera situación. Después, la organización de algunas cooperativas, en principio dependiendo del municipio y luego de forma privada, y que en general trabajan de manera bastante precarizada, ¿no?
Claro.
Con un mínimo aporte. Y después tenemos los cartoneros, que, bueno, hemos empezado de alguna manera a agrupar desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, a ir progresivamente conquistando algunos derechos en su trabajo que ellos inventan, que es el trabajo que nosotros consideramos desde la economía popular,
sí,
que, traía ya la situación difícil de exclusión previo a la pandemia y después de haber atravesado todas estas políticas neoliberales que atravesamos y que se ha profundizado con la pandemia. Porque, bueno, son compañeros que viven al día de lo que recolectan, de lo que acopian y luego de lo que venden para el reciclado. Esa situación se fue intentando paliar un poco, articulando con el municipio la entrega de alimentos, pero siempre de forma escasa, y atendiéndolos nosotros también desde nuestra organización, incluso con el reparto de alimentos. Ahora, lo que hay que pensar es que estos compañeros no es solamente una cuestión de alimentación, es una cuestión de trabajo, ¿no? Esto es lo más importante y es así como nosotros lo consideramos. Bueno, se ha ido en un proceso, tanto en Bahía Blanca como en Punta Alta, que se presentó otra situación también bastante complicada, tratando de llevar la situación y de, a ver, en un principio con el temor lógico nuestro también como organización de que salieran a cartonear por el miedo al contagio, justamente tratando de evitar estas consecuencias que hoy tiene la Villa 31, ¿no? Teniendo en cuenta que el coronavirus no lo traen los pobres, sino que vienen aviones y que hoy las consecuencias las padecen los pobres. Sí. Tanto en una primera etapa, donde hubo algunas acciones equivocadas, ¿no? Esta rienda suelta a la policía, a donde a los pobres directamente los cagaban a palos para que hicieran la cuarentena, ¿no? Y entonces sufrían las consecuencias en una primera instancia de esta situación. Luego, la instancia del abastecimiento de alimentos, que en algunos momentos fue bastante difícil, y hoy esta necesidad económica de salir a ganarse el mango del día, y bueno, también con una carencia de materiales que hoy hay en la ciudad, por el tema del cierre de los comercios, que se van abriendo progresivamente, y veremos cómo sigue esta situación.
Seguro. Martín, ahora aprovecho ese pie. No, no, por favor. Que vos decías que el cartonero se inventa el trabajo, ¿no? Y sí. Qué buena imagen esa, se inventa el trabajo, digo. Y para poder inventarlo, necesita que haya una cadena, digo, una maquinaria funcionando, que son los comercios que sacan los cartones de afuera, que son familias que compran algo y tienen una caja y la dejan afuera. Digo, todo eso se necesita. Es la materia prima del laburo, ¿no?
Sí, sí. El Papa Francisco les llama poetas sociales, ¿no? Los poetas sociales que se inventan su trabajo. Sí, en principio esta cadena de reciclados, ¿no? Que bueno, el trabajo del MT justamente se trata de acortarlo a esto, porque una cosa es lo cuánto se vende el cartón, después cuánto lo vende el intermediario, después cuánto se hace en la planta recicladora, ¿no? Esta situación. Eso por un lado, ¿no? Y esto tiene que ver con la logística, que es lo que hemos intentado articular con el municipio y hasta ahora no lo hemos conseguido, que es articular la logística de la recolección y el acopio. En este camino
justamente
nos encontrábamos...
Por eso, Martín, perdón. ¿Cómo? Por eso te quería preguntar yo. Todos los días escuchamos, el intendente se reunió con los representantes de los hoteles. El intendente se reunió con los representantes de los comercios. El intendente se reunió con los supermercadistas. ¿El intendente se reunió con los cartoneros?
Bien. Mira, nosotros hemos tenido algunas reuniones con la parte de políticas sociales y después tuvimos una primera reunión con la Secretaría de Ambiente, intentando justamente hacer este planteo, cómo organizábamos las logísticas, cuáles eran las necesidades de nuestros compañeros y qué era lo que iba a aportar la organización en ese sentido. Todo eso se cortó con la pandemia y después hemos intentado comunicarnos también con la Secretaría de Ambiente para ver qué hacíamos en este trayecto, en este transcurso de esta situación. Y a lo que pudimos acceder es que desde la Secretaría de Ambiente se envíe la nota a Nación para los kits de seguridad, que es una cuestión que se tiene que articular con el ministerio que conduce Cabandier. Bueno, en esta espera estamos, ¿no? Hoy hay una sobredemanda de estos kits, pero nosotros estamos esperando los kits de seguridad para que los compañeros puedan salir a trabajar. El planteo está hecho, después está la voluntad también del municipio de qué es lo que quiere hacer y cómo lo piensa, ¿no? Acá hay una cuestión también que tiene que ver con el reconocimiento desde distintos actores sociales del trabajo que hacen nuestros compañeros en la economía popular. Esto es lo que nosotros agrupamos en nuestro gremio, que es la UTEP, ¿no? La Unión de Trabajadores de la Economía Popular. A partir de ese reconocimiento y reconocer esto como un trabajo es que empezamos a plantear las cuestiones de los derechos, como plantea María Castillo, que es, bueno, el tema de la obra social, el tema después de organizarse con cooperativas y después con convenios con distintas empresas. Bueno, estos son caminos, pasos posteriores. Lo que nosotros tenemos hoy en Bahía Blanca, concretamente con un conjunto de cartoneros, es la exclusión de la exclusión, ¿no? El abandono absoluto de toda posibilidad de derechos sociales, de derechos laborales. Entonces ese es un primer trabajo. Y además de esto, de la articulación de la logística con comercios, con empresas, también hay un punto que es la concientización de la ciudadanía, de los vecinos, en orden a los materiales y a la separación de esos materiales para que el cartonero, por ejemplo, no se corte una mano, ¿no?
Claro.
Esta separación de materiales es otra de las cuestiones que queremos instalar y también trabajar con el municipio a partir de lo que también se llaman puntos verdes, ¿no? Los puntos verdes donde se puede hacer esa recolección sin ningún riesgo para nuestros compañeros y también ir avanzando progresivamente en la posibilidad de que tengamos seguros, ¿no?, para nuestros compañeros, atención médica y quién sabe en un futuro la obra social, que sería un objetivo ya mucho más importante, ¿no?, de seguridad para estos compañeros.
Seguro.
¿No? Pero ahora lo que nos encontramos, lo que nos encontramos en concreto, en la realidad, en el barrio, en el territorio, es esta situación de la exclusión sobre la exclusión. Y ante eso la desatención. Y bueno, entonces sobre eso ponemos la mirada y queremos ir avanzando progresivamente en este sentido y esperemos encontrar esa recepción que hasta el momento no existe, ¿no? Entonces ahí hay muchos pasos para dar que tienen que ver con todo el circuito, ¿no?, de la cadena del reciclado, del cuidado del ambiente, de la recolección de materiales, pero primero y fundamentalmente este reconocimiento de este sujeto social, que este sujeto social es este trabajador de la economía popular y este, para nosotros, el cartonero, el reciclador, es un trabajador, ¿no? Este es un primer reconocimiento.
Y que además, Martín, digo, al escucharte lo que entiendo es, corregime si no es así, o que más allá de que sea en este contexto de pandemia seguramente muchísimo más dificultoso que lo que es de por sí, digo, no les resulta imposible. Ustedes tienen algunas alternativas que plantear para poder seguir laburando.
Sí, por supuesto, no, pero aparte la organización tiene una trayectoria de 20 años de organización de los compañeros en distintos lugares del país, ¿no? Sin más, los compañeros de Viedma, organizados también incluso con el tema de los basurales, de intentar, bueno, el trabajo para cerrar directamente basurales a cielo abierto, toda la cadena del reciclado, ir acortando, para ponerles el caso, ¿no? El cartón se vende a 4 pesos el kilo, 4 pesos con 50 en el mejor de los casos, y de ahí sigue toda su cadena.
Ah,
¿no?
Mira, Martín, una consulta, digo, ahora que decís que hay poca materia prima, digo, eso para poder inventarse el trabajo, ¿pasa como con los cigarrillos que escasean y aumentan el valor, o el cartón sigue estancado? No sé, la verdad, desconozco los precios, por eso te lo pregunto.
No, lo único que están atados a dólar son las tarifas todavía, ¿no? Este me parece que es una de las cuestiones. No, el cartón se sigue pagando a 4 pesos, 4 pesos con 50. Antes de la pandemia estaba en 3.80, en 3.50, 4 pesos. Y de ahí después están los intermediarios y después las plantas recicladoras, las papeleras y todo lo demás. Ese trabajo tan importante que vienen haciendo nuestros compañeros en toda esa cadena de recolección, acopio y luego de reciclado, es la cadena con la cual nosotros queremos trabajar fuertemente, ¿no? Para ir acortando estas brechas e ir logrando una mejora en el precio de los materiales que recolectan nuestros compañeros y así ir avanzando progresivamente en su dignificación, ¿no? Esta es un poco la situación.
Martín, ¿cuántas familias en Bahía Blanca viven del cartoneo?
Mira, hay distintos cálculos, ¿no? Porque hay distintos grupos de cartoneros y, como les decía, el último conflicto, este del tema de los caballos y los carros, un poco dispersó, algunos quedaron en cooperativas, otros no. Hay distintos cálculos, hay algunos que calculan 300, otros calculan... Bueno, nosotros, en particular, con nuestros compañeros, ahora, digamos, en el circuito que venimos recolectando, tenemos por lo menos 100 familias vinculadas al cartoneo. ¿No? Después habrá
que son a las que están asistiendo, que son a las que ahora están además asistiendo con comida.
Sí, esto fue lo hicimos la semana pasada con un camión del servicio a la Secretaría de Servicio a la Comunidad, creo que es de la provincia, donde un camión que pasó por acá y con ese camión pudimos asistir con 4.000 kilos de alimentos a 100 familias del barrio Costa Blanca, ¿no?
De la provincia.
Sí, de la provincia. Sí, porque acá hay una concepción también...
No, digo, porque después el intendente se queja que la provincia no manda nada.
¿Cómo?
Digo, que después el intendente se queja que la provincia no manda nada.
Sí, no solamente eso, sino que se piensan también que con un bolsón de alimentos la gente come el arroz en grano durante 3 meses, ¿viste? Entonces hay una lógica en relación a esto, pero además que solamente tienen que comer arroz y fideos, ¿viste? Y bueno, y después hay toda otra serie de cuestiones que no están. Que acá hay otro problema fundamental en el tema de alimentos y de soberanía alimentaria, ¿no? Y acá me parece que tenemos que entrar en una discusión de fondo en Bahía Blanca, que es la regulación del comercio exterior para la soberanía alimentaria. Porque no puede ser que en nuestro país falte leche, falte harina, falte pan y falte carne. Este es un punto estratégico, económico estratégico, en el cual tenemos que dar paso firme en nuestro país, y Bahía Blanca en esto tenemos un factor fundamental de salida de alimentos, ¿no? Y de entrada de pocos recursos. Entonces, esto que después termina faltando en la mesa de nuestros compañeros de la economía popular tiene que pensarse en términos estratégicos, en términos económicos, y tenemos que animarnos a dar los pasos para que revertir esta situación en distintos planos, ¿no? Tanto en los impuestos a las grandes fortunas, a las propiedades de la tierra, pero también en la regulación del comercio exterior para la subsistencia alimentaria de nuestro país, sobre todo pensando en la posibilidad de la pospandemia, donde va a haber un incremento de la pobreza muy importante. Ese es el problema de fondo. O sea, después tenemos paliativos. Después podemos ir resolviendo las situaciones en el día a día o bueno, en el rebusque de nuestros compañeros o en la organización o en la lucha. Pero el problema de fondo fundamental de nuestro país es la regulación del comercio exterior en orden a la soberanía alimentaria, ¿no?
Muy bien, Martín. Bueno, queremos agradecerte estos minutos con Radio Urbana. Creo que no habíamos hablado nunca, si no me equivoco, ¿no?
Yo creo que en algún momento habré, pero no sé si con ese programa. Pero bueno, un gusto charlar con ustedes.
Lo mismo decimos, Martín. Muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes.
Te mandamos un saludo grande.
Linares Pascual por Radio Urbana.